La segunda parte también esta semana, Mamá Rockera, 22 años al aire, y es realmente un placer en estos 22 años que estamos transitando con este espacio poder darle la bienvenida a Zuna Rocha. Para nosotros es un placer. Estamos hablando fuera de micrófono y acá uno la puede notar muy contenta porque regresa a la Plaza Mayor, a la Plaza Próspero Molina, será para la segunda luna coscoína. 40 años de carrera, no sé si está bien utilizar este término de carrera, trayectoria, pero son 40 años. Zuna, qué placer darte la bienvenida. Zuna Rocha, el Mamá Rock, un gustazo.
Muchas gracias y un saludo muy especial a los oyentes de Mamá Rock.
Bueno, vos sabés que ya había mensajes esperando este momento, esperando tu visita, así que están todos muy contentos. De a poco vamos a leer los mensajes después. ¿Estás contenta por este regreso a la Plaza Mayor?
Y sin duda, yo gané en Cosquín la revelación allá por el 83.
83, época ya de democracia.
Exactamente, sí, cuando volvió Mercedes. Después, cantando el tema este de Raúl Carnota, Grito Santiagueño, que voy a volver a cantarlo cuando comience mi actuación, ahora, el 21. Y después gané la consagración.
Sí. Y 88.
Después, 88. Y después el Camín de Oro, o sea que gané todos los premios en Cosquín y siempre es grato volver, ¿no? Uh-huh. A un lugar donde nunca debiera haber dejado de ir, sí. ¿Me entendés? Uh-huh. Así es que eso.
Pasaron ocho años.
Pasaron ocho años.
Ocho años que no estabas presente.
Uh-huh. Así es, ocho años. Y es mucho uh-huh. me parece a mí, pero bueno, hay cosas que pasan y que uno no las puede solucionar, no dependen de uno. Uh-huh. Y esto pasó y bueno, no volví. Dos gestiones, digamos.
Claro.
Dos gestiones de cualquier funcionario. Uh-huh. Así es que fue así. Ni siquiera por cuestiones ideológicas, absolutamente no. Uh-huh. ¿No?
Bueno, Zuna, y te encontrás en este momento con esta placa discográfica que ya tiene uno o dos años, ¿no? 2020.
2020, sí.
Donde
sí, sí.
Tenemos una amiga de este espacio también, que es Marian Pellegrino, como la productora.
Sí, ella es la que hizo los arreglos de los temas y produjo este trabajo que verdaderamente fue un muy buen laburo. Creí que me ganaba los Gardel, pero bueno, no fue así.
Estuviste
nominada.
Llegué
hasta el final, sí.
Sí,
pero
nominada.
Bueno, pero no deja de ser un premio haber llegado hasta la final, ¿no? De manera que es un disco distinto, con un, ¿cómo te diría?, con sonidos diferentes.
Sí.
Que hacen de que, bueno, yo haya entrado también sin ningún tipo de problemas a grabar un tema como, por ejemplo, Corazón Delator de Cerati,
sí,
que por supuesto traje a mi terreno. Le puse quenas, las quenas maravillosas de Víctor Carrión, y verdaderamente que fue un disco que me trajo muchas alegrías, porque uh-huh. colegas míos me llamaron para felicitarme por el sí. trabajo, y eso no es fácil.
Uh-huh. Pensaba también, está Lisandro Aristimuño, te metiste con la obra de Lisandro Aristimuño, que es un distinto,
sí,
también, no es específicamente del rock, ya aborda un poco más allá de género.
Exactamente, Lisandro era amigo de Raúl Carnota, muy amigo,
sí.
Lo respetaba mucho a Raúl, por lo tanto Guadalupe lo conoció ahí, mi hija, Guadalupe sí. Carnota. Y ella lo invitó, le dijo, mira, mi mamá está grabando un disco. Sí, cómo no, qué sé yo. Y verdaderamente me dio ese tema. Cambié el título, con su permiso, por cierto, y grabé ese tema de él, Jaulón.
Uh-huh. Y arranca con Guanuqueando, Ricardo Vilca. ¿Lo conociste a Ricardo Vilca?
Sí.
¿Sí?
Lo conocí en un teatro en Buenos Aires.
Ah, ya cuando iba a Buenos Aires él.
Sí, cuando sí. iba él a Buenos Aires. Así que me encantó su música. Es un colla fantástico, que un gran escuchador de la música clásica.
Sí.
Es por ello que...
Ah, mira ese dato.
Sí, sí. Él hizo... Sus temas tienen mucho que ver, uh-huh. escuchándolo detenidamente, tiene que ver con ciertas formas armónicas, melódicas, con la música clásica. Y un gran gustador de la música clásica. Y me encantó Guanuqueando, y lo hice de esa manera, con violín, con un violinista italiano, sí, que toca fenómeno, se llama Lautaro Acosta, que su papá es el Quirquincho Acosta, que es el de la chacarera de Lica Novo. Sí. Él es hijo del Quirquincho. El Quirquincho fue compañero mío de la Facultad de Periodismo acá en Córdoba, uh-huh, de Ciencias de la Información o de la Comunicación.
Sí.
Y él se fue a Italia, a Torino, a vivir, y él nació allá. Entonces un día fue al estudio mientras yo estaba grabando con su violín e improvisó todo eso que hizo ahí, porque él no lo conocía el tema. Uh-huh. Pero un musicazo de fuste, un tipo muy talentoso.
Vas tirando cosas así, Suna, dijiste, bueno, este dato que sabíamos, ¿no? Que habías estudiado comunicación social, año 76, una época difícil.
Sí, muy,
¿ah?
Muy.
Plena dictadura, y te afectó totalmente, ¿no? Fue justamente el causante.
Muchísimo.
Bueno, más allá de tu vivencia, que fue durísima, oscura en ese tiempo, pero también fue el motivo que te alejó de la carrera, ¿dejaste la carrera por
no,
eso?
No, al contrario. Uh-huh. Eso fue, porque si yo lo pensara, yo creo que traté de darle otro lugar a ese hecho. Uh-huh. Porque causa de eso, yo enseguida empecé a cantar en Buenos Aires. Al poquito tiempo conocí a Mercedes.
Sí.
Primero conocí a Raúl Carnota, y ella nos llevó al Luna Park a grabar con ella el Grito Santiagueño. Uh-huh. O sea que de alguna manera, de no haber sido así, yo hubiese seguido acá en Córdoba. Uh-huh. Yo me fui por una cuestión de temor a Buenos Aires, no a cantar o a pensar que allá era más fácil, sí, ni mucho menos. No.
Nunca fue fácil.
No, nunca fue fácil, pero ahora es un poco más fácil el hecho de las redes, que te conozcan con, claro, más ligereza o instantaneidad.
¿Cómo fue esa etapa de estudiante de comunicación social? Una carrera hermosa.
Una carrera hermosa que tenía todas, se me abrieron ventanas diferentes, filosofía, sí, psicología social, es decir, una carrera muy interesante,
claro,
que me dio a mí una formación muy general de lo que es el panorama de la cultura y del estudio, ¿no?, en ese momento. Uh-huh. Así es que a mí me sirvió de mucho esa formación, con una serie de materias que iban mucho más allá de las materias que vos tenés en el secundario, ¿no?
Bueno, formación que con el paso del tiempo después, con tus años de artista, terminaste trabajando en radio también. ¿Cuánto tiempo en radio?
Primero trabajé como periodista en una revista de Alejandro Romay.
Mira, eso no lo tenía.
Claro, que yo le llevaba a él todas las cosas del Teatro Nacional y
cuando
hacía reportajes. Claro, y hacía reportajes a los empresarios, que después él tenía una revista que se llamaba Industria Argentina.
Sí.
Entonces yo hacía las notas como redactora, y a los empresarios después él los invitaba al teatro a ver los espectáculos y les regalaba a los empresarios la revista. Mirá. Con los reportajes. Y a su vez él hacía la, ¿cómo decirte?, la guía, sí, de teléfonos en ese momento. Y además, Páginas Amarillas, que es el mejor negocio que he visto, sí, en toda mi vida, porque es, de, sí, alguna manera, vender los espacios,
claro,
a los empresarios.
No sé ahora si sigue siendo el negocio, en este tiempo.
Ah, en este tiempo ya no lo sé, he perdido noción.
Pero en aquel tiempo sí.
Sí, seguramente. Sí. Entonces él los sacaba a los empresarios, que le pagaban muy bien los espacios en la guía de la industria, y a su vez les hacía notas con la revista, los invitaba al teatro y les regalaba la revista. O sea que hacía todo el negocio redondo, como, uh-huh, se dice.
Oh. ¿De qué año estamos hablando, Suna, cuando trabajabas con esta revista, Romay?
En él yo me fui a vivir después del golpe,
sí,
de 76, en el 77-78 me fui a Buenos Aires.
Uh-huh.
Y ahí fue que empecé a trabajar con Romay.
78,
sí.
Bien. Y este tiempo, ahí vamos a la música, pero entre el 76 y el 78 estuviste detenida acá en Córdoba.
Sí, en el campo de la Ribera, en San Vicente. No la pasé nada bien. Uh-huh. No porque me hicieran nada, no sé, no me lastimaron, no me nada, pero el hecho de la incertidumbre de estar allí, además, nos vendaron los ojos con, en vez de algodón, lana de vidrio. Entonces yo tenía una infección ocular terrorífica, Eso lo viví, nadie me lo contó. Es mentira que no pasó nada. Sí pasó, pasó. Yo estuve ahí injustamente porque yo no militaba en nada. Simplemente en averiguación de antecedentes. Sí. Un mes que se me hizo eterno. Podría no decirlo, pero no corresponde que no lo diga.
Un mes. ¿Y la música te salvó, en cierta forma, también el hecho de empezar a cantar?
Me salvó la vida, porque ahí me hacían cantar adentro del campo de la Ribera. Sí, porque yo dije, me preguntaron de dónde venía, y yo le dije de cantar. Yo ensayo porque quiero hacer música. Entonces daba vuelta un tarrito de esos de dulce de durazno.
Sí.
Y hacía compás y cantaba de todo un poco, bossa nova, de todo tipo de música ahí adentro. Es decir, que me hacía bien a mí y les hacía bien a mis compañeras que estaban conmigo ahí adentro. Así que
¿el rock sonaba por aquel entonces? ¿Hacías algo de rock?
No, nunca hice nada de rock.
¿Hasta este disco?
Nunca, a ver, tengo una participación con un tema de rock en Buenos Aires, que mi hija me dijo, esa no parece tu voz. O sea, la voz la imposté de otra forma, la canté de otra manera y queda como si fuera una rockera, pero totalmente declarada con esa canción. No me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo con qué conjunto la grabé.
Qué lástima.
Pero por ahí te la voy a hacer llegar para que la difundas.
Perfecto.
Yo la
tengo. Y bueno, acá grabaste Corazón Delator, ya dijimos, ¿no?, acerca de 2020. ¿Quién te acercó a este tema? ¿Marian o vos lo conocías ya en la voz de Cerati?
No, yo elegí otro tema, Cactus. Pero Marian me dijo, está muy cantado, Zuna, ¿por qué no cantás Corazón Delator? Y la verdad que no estuvo mal, porque cuando nosotros, te voy a contar una anécdota, hacíamos Grito en el Cielo, yo conocí a todos ahí, a Pedro, lo conocí ahí, en Gritos en el Cielo con Leda Valladares, lo conocí a Cerati, conocí a Fito, bueno no, Fito lo conocía de antes, a Fabiana Cantilo, lo conocí al del conjunto, Pablo me va a retar, mi compañero, que no me estoy acordando.
Que es oyente de Rubio. Mama Rock, me contabas.
Sí, es oyente fanático de Mama Rock, lo escucho siempre. A este pibe de Virus.
Federico Moura.
Federico,
claro, que
me
participa.
Lo crucé ahí. Vos sabés que yo subía las escaleras y él bajaba ya para irse. Ya había grabado el tema que grabó con Leda. Y yo lo vi, un chico tan, a ver cómo decirte, como un ángel rubio de ojos azules, estaba muy demacrado ya, y al poquito tiempo de eso murió. Que esa fue la última participación de este chico en los discos.
¿Los discos?
Eso fue lo último que grabó Federico Moura.
Me gustó esa definición, angelado.
Angelado, sí. Me acuerdo que estaba con un saco oscuro. No me olvido nunca de su aspecto, rubio, con el pelo que le caía acá en los hombros, y pantalones negros, camisa blanca. Era como muy dandy, te digo, ¿eh?
Sí.
Pero muy angelado, muy.
Me encantó. El glamour lo puso él, al pop y al rock de los 80. Lo puso
totalmente,
él. Totalmente,
sí.
Zuna,
sí.
¿Compartimos Corazón Delator?
Sí,
¿te
cómo
parece?
No, cómo
Dale.
No.
Un señuelo, hay algo oculto en cada sensación. Él parece sospechar, parece descubrir en mí debilidad, los vestigios de una hoguera. Hoy mi corazón se vuelve delator, traicionándome. Por descuido fui víctima de todo alguna vez. vida es el curso de las cosas. Hoy mi corazón se vuelve delator, se abren mis esposas. Un suave látigo, una premonición, evocan llagas en las manos. Un dulce pálpito, la clave íntima, se van cayendo de mis labios. Un señuelo, hay algo oculto en cada sensación. Él parece sospechar, parece descubrir en mí y aquel amor. Es como un océano de fuego. Hoy mi corazón se vuelve delator. La fiebre volverá.
Qué gran versión, Corazón delator, Gustavo Cerati. Pasó el tiempo y en algún tiempo justamente le dijo a Suna Rocha, ¿cuándo vas a grabar un tema mío?
Sí.
¿Pensaste que ibas a grabar un tema
mío? No, le dije, ¿no? Sí, ya voy a grabarlo, le dije, así como diciendo, sí, para contestar algo. Sí. Nunca supuse que
cuando lo cruzaste
tiempo...
ahí en ese tiempo de Leda, ¿o lo conociste?
Exacto.
¿Ahí?
No, ahí. Sí. Ahí porque nos reunimos, me acuerdo, alguna vez en lo que fue... ahí cerca de la Casa de Gobierno, en un lugar muy hermoso que fue Banco de la Nación Argentina, y que sigue siendo eso, enfrente de la Plaza de Mayo, y ahí presentamos en la sala esa, Grito en el Cielo, con Leda y con todos, con Fabiana, con Fito Páez, uh-huh. En fin.
Fito Páez, me dijiste, ya lo conocía antes.
Sí, a Fito lo conocía antes. Lo conocía en la trastienda,
sí.
A Fito, con uh-huh. toda la... los rosarinos, uh-huh. íbamos a Rosario con Raúl, fuimos mucho a actuar a Rosario, uh-huh. y ahí los conocí a todos, a Fandermole, inclusive a Baglietto ya estaba en Buenos Aires,
claro.
Prácticamente. Sí,
sí, sí. También me contabas fuera de micrófono y quedó ahí pendiente, te lo cuento después, algo con Charlie.
Con Charlie un personaje, sí. Charlie un personaje. Las anécdotas que por ahí tiene Charlie son increíbles. Me encanta verlo, y a partir de Pablo lo he conocido mucho más, porque Pablo es un fanático, mi compañero de Charlie. Entonces he conocido mucho más su obra, mucho más profundamente. Sí, una noche estábamos en la casa de Ariel Ramírez, sí. Estaba Mercedes también. Había mucha gente del compañeros de canto, Víctor Heredia, en fin.
Qué linda juntada.
Sí, en la casa de Ariel Ramírez, sí. Y tocaron el piano a cuatro manos. Ajá. Ellos. Y ahí lo conocí y ahí me di cuenta su poder, ¿cómo te diría? Su poder de magia y de ser líder en una reunión. Sí. Él llamaba la atención donde llegara. Uh-huh. Charlie fue único. Fue y será. Único.
Sí, sí.
Único. Te voy a contar una anécdota muy divertida. Un día él no había entrado todavía a escuchar al dúo salteño, que le encantó, le partió la cabeza cuando escuchó el dúo salteño. Eso me lo contó Pedro.
Sí.
Estaban en el teatro, estaba Tarragó, León y él,
sí,
mirando el espectáculo. Y cantó un intérprete del folclore, y entonces dice...
No se dice quién.
No se dice quién.
No importa. Sí.
Y entonces cantó y él dice, qué lindo que es el folclore,
sí,
de los Estados Unidos.
No le gustó para
Así
nada.
Así que bueno, después, sí, gracias al dúo salteño, empezó a escuchar eso y se volvió loco cuando escuchó esas armonías. Claro. ¿Y eso qué es? Uh-huh. Y empezó a escucharlo.
O sea, ¿no? Que entró, sí, al folclore más que todo por el dúo.
Por el dúo salteño, sí. Sí, uh-huh, sí, sí, seguro. Bueno, Pedro no. Pedro es distinto. O sea, Pedro empezó a gustar de este tema y a aprender mucho del folclore a partir de Leda.
Claro.
Y de los gritos en el cielo, uh-huh, de empezar a reconocer a las cantoras ballistas, ¿no? Las voces de las ballistas, comparándolas con músicas y mujeres del mundo que él ha conocido. Uh-huh. En fin, él le interesó mucho este tema. De hecho, en su repertorio siempre hay cosas folclóricas, ¿no?
¿Grabaste con Pedro Aznar La Pomeña?
Muchos temas.
¿Muchos,
sí,
temas?
Sí, sí. El Seclanteño, claro. La Pomeña, sí. Madre del Maíz. Grabamos La Negra Mía, que es una baguala. Tengo muchos temas grabados con él, a tal punto que su papá me dijo un día, yo le dije a Pedro que su papá, muy parecido a él, nada más que un señor grande, ya no está, me dijo, yo le dije a Pedro, grabate un disco con Suna, que empastan bien las voces, empastaban, sí, bien las voces. Uh-huh. Pero bueno, eso por ahí lo hacemos en algún momento, no lo sé, pero hemos grabado muchos temas. Uh-huh. Y en vivo hemos cantado otro tanto, sí, ¿no?
¿Qué voz, Pedro Aznar?
Muy buena voz, muy buena voz. Él empezó cantando tímidamente con Charlie, pero verdaderamente tiene una voz increíble.
Suna, ¿qué te pasa con el tiempo, con el paso del tiempo? ¿Te gusta hablar tiempo para atrás, años para atrás? Tengo dos vinilos, es una Rocha, Raúl Carnota.
Ah, mira, sí. Qué cuidada que está esa tapa.
Sí, esto es de el compañero acá, Lucio Carnicer, que también formaba parte de este espacio, Mamá Rock. Bueno, un coleccionista y está impecable.
Sí, impecable. Impecable el disco. Yo también lo tengo, esa tapa.
Bueno, ¿qué nos contás?
Te cuento que, bueno, pude compartir la vida, no solo artística, sino personal, con Raúl,
sí,
que fue un hombre muy talentoso, una especie de un antes y un después, porque Raúl era un gran escuchador de jazz y le metió esos condimentos a su música, no, uh-huh, solo folclóricos, sino también de jazz, de tango. Él era una escucha de la música del mundo, ¿no?
Sí.
Así que pudo componer temas inolvidables. Yo voy a cantar ahora en Cosquín varios temas que no Grito Santiagueño, que sí lo he cantado, y otros dos temas que nunca los he cantado en vivo, digamos, prácticamente. Así que como de alguna manera un homenaje a Raúl, silencioso,
sí,
pero sentido, a lo grande que él fue en realidad, un autor impresionante, un tipo muy buena persona, sí, era un hombre de no concesionar. Alguna vez vino Odeón a proponerle hacer un disco entero para un intérprete que hoy ya no canta folclore,
sí,
y él se paró y le dijo muchas gracias por haberme invitado.
Ajá.
Pero yo no hago temas a pedido,
sí,
y eso para mí es de una dignidad total y absoluta.
Claro. Uh-huh.
¿No?
Suna, uno habla de Chango Farías Gómez como un distinto dentro de la música popular argentina y Carnota también.
Un distinto,
pero sí. Pero uno más o menos ya conoce el porqué de eso cuando uno dice distinto del Chango. Pero Carnota, ¿qué tenía de distinto? Porque viste el tema.
Era autor y compositor. Sí. Generalmente el Chango no tiene este temas folclóricos dentro del folclore. En cambio, el Chango era un gran arreglador, sí, claro que sí. Uh-huh. Yo creo que heredó una cosa que no sé si todo el mundo lo sabe, que es sus parientes, o sea, los Gómez Carrillo.
Sí.
Eran muy músicos, todos. Tenían un conjunto donde había una hermana. Yo conocí a Manuel Gómez Carrillo, uh-huh. A uno de ellos. Y grabaron un disco, que yo lo tengo, de jazz, imitando los instrumentos con la boca, con la voz.
Ah, mira.
Así es que me parece todo un hallazgo eso, ¿no? Uh-huh. Onda Swingley Singers o Buenos Aires 8 en la Argentina.
Sí.
Pero ellos imitaban a los instrumentos, la cornet, la... ¿Cómo se llama? La
clarinete.
Clarinete, sí. En fin, el bajo. Uh-huh. Ese disco yo lo tengo, me lo copió Tonito Rodríguez Villar, el sí. autor de La Flor Azul, y ahí los Gómez Carrillo cantaban eso. Cuando yo escuché eso, dije, claro, esto viene de alguna manera en forma congénita, digamos,
claro.
Porque después el Chango empezó a hacer eso, pero no sin desmerecer el talento uh-huh. del Chango Farías Gómez, ¿no? Fue un musicazo, un arreglador, un tipo que le puso un sello a los temas.
Uh-huh.
Y bueno, y Carnota, por otro lado, fue un gran fraseador dentro de la música, un tipo que tenía la exacta medida del tiempo, el tempo, lo conocía como nadie. Vos pensabas, ay, 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 no va a llegar, no va a llegar. Y llegaba, o sea, a cumplir con la frase musical, ¿no? Un tipo de una gran personalidad.
Arranca este vinilo que tenemos acá, lo primero, con Grito Santiagueño. Acabás de decir que lo vas a tocar el próximo domingo en la Plaza Mayor de Cosquín.
Sí, voy a comenzar con ese tema.
Arrancas con eso. ¿Qué importancia le das a este tema? Es muy importante esta canción para vos.
Para mí es muy importante porque además es una samba, yo la encuentro distinta, mirá lo que te digo, a todas. Tiene como una elevación muy particular y una caída. Una caída que es estrepitosa. Eso, esa forma de definir no es mía. Se la copié a Leda Valladares.
Ajá.
Pero verdaderamente que ella, de alguna manera, ejemplificaba la música con figuras que uno debía imaginarlas, uh-huh. ¿no? Pero que a la postre eran así. Pedro hizo una zamba y se la mostró a ella, Pedro Aznar.
Sí.
Y ella le dijo, ¿qué te pasó que en la introducción la cogotaste a la zamba? Y Pedro se reía. Y con los días lo vuelvo a ver, estábamos sí. charlando, no sé, en mi casa o qué, y me dice, ¿vos sabés que tenías razón, Leda? La cogoté. ¿Es verdad lo que ella dijo? O sea que ella tenía esa manera de expresar.
Claro.
Sí, era una viejita sabia. Uh-huh. Leda, una tipa de una honestidad
sí.
personal y musical nunca vista.
¿Cómo la conoces a Leda?
La primera persona artísticamente hablando que conocí cuando llegué a Buenos Aires fue a ella.
Ajá.
Fui a conocerla y enseguida nos juntamos para charlar y para hacer música y hasta el día yo la fui a ver cuando ella estaba en un geriátrico y verdaderamente me dio mucho dolor verla así. Y uno de los pacientes que había ahí me dijo, esta señora no deja de molestar pegando en la mesa. Eso quiere decir que lo único que ella, que no se acordaba de nada,
sí.
porque me miraba profundamente con esos ojos color turquesa, uh-huh. pero no sabía quién era yo, evidentemente, pero sí la conexión que ella tenía era con el ritmo. Con lo único que conectaba era con el ritmo. Y eso lo llevó para siempre en su vida.
Uh-huh.
¿No? Y fui y le canté una vidala, y ella estaba haciendo así. Y había ido con otra amiga mía, sí. Y mi amiga quiso cantar y ella lo hizo así, como diciendo, no,
para,
viste, claro. Para. Y me miraba y yo pensaba, Dios quiera que me conozca, que me diga, Suna, o me acuerdo. No, la enfermedad esa es brutal, brutal. Estás como muerto vivo, así lo veo yo, terrible.
¿Cuál fue la vida a la que le cantaste?
Cajita de cuero. Ajá. Que dice que con tu cajita de cuero te digo adiós. Que lo grabamos precisamente con Pedro, a esa, claro. A dúo. Hicimos una grabación. Y esa le canté. Iba ahí, entonces yo le dije al Señor. Pero usted no se enteró que ella es música. Y que su único hilo conductor que ella tiene, a pesar de su olvido total y absoluto, es la música. Y él se calló, no contestó nada. Entonces le digo, es eso. Ella es música hasta en la enfermedad. Uh-huh. Ella amó eso. Ella hacía otras canciones.
Sí, sí.
Yo tengo un disco de ella, de otros temas. Uh-huh. Gran escuchadora de jazz también, ¿no? Leda. Y sin embargo se dedicó
a recopilar.
Una forma increíble a recopilar.
A recopilar, claro.
Músicas anónimas, uh-huh. ¿no? Músicas, como decía ella, música de los abismos, te decía ella. La verdad, fue un ser extraordinario. Ella, Yupanqui, seres que yo conocí que realmente me deslumbraron.
Hay mucho para hablar, me quedé pensando en esto que decías, la conexión con la música de Leda. Vos sabés que hablamos ya hace una década con Ricardo Mollo, y nos contaba que iba a visitar a Gustavo Cerati cuando estaba internado, lo iba a visitar y le cantaba un tema. Y la reacción que tenía Cerati era de moverle la mano, nada más.
Yo creo que sentía, claro que está.
Uh-huh.
Yo cuando llega, me fui a despedir de llega, mi madre estaba conectada, y le hablé al oído y yo estoy segura que... Seguro me escuchó, lo que pasa que pensaba yo y le pregunté a un médico, no se pueden mover, ni pueden, no tienen una actitud de uh-huh. ninguna índole, pero que por ahí te escuchan, sí, seguramente.
Hacemos una pausa, está linda la charla, hay mucho para hablar. Suna Rocha en Mamá Rock, Jaulón, un tema de Lisandro Aristimuño,
sí.
Gran versión también que hiciste, y después al regreso hablamos de tu presentación, la banda que te acompaña, La Mecha Sosa, bueno, hay mucho para hablar.
Sí, dale. Marian Pellegrino, en este caso, la autora de esta forma de hacerlo, ¿no? Al tema.
Dale.
Darle la espalda al sol, treparme en la madriguera, ¿o acaso también se paga? ¿O acaso también se paga dormir fuera de estación? ¿Rezar a quien yo más quiera? ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga pedirle a mi corazón también se paga? ¿O acaso también se paga? Jaulón, 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 jaulón.
eso también se paga? ¿O acaso también se paga poder contemplar tu voz en días de primavera? ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga?
Me encanta esta versión porque nos gusta mucho Lisandro Aristimuño, un artista que siempre suena en este espacio Mamá Rock, completando los músicos e invitados de esta placa discográfica Zuna. Está Julio Paz también en bombo.
En bombo, sí, lo invitó.
Leo Genovese, un musicazo.
Musicazo, hemos grabado otro tema ahora con Leo, sí, hace ya un tiempo. Un músico extraordinario, sí, toca en todo el mundo. Por ahí me habla, no sé, de la China, por ahí me habla, sí, de... Es otro lugar recóndito del mundo. Uh-huh. Gran pianista, gran. Yo lo hubiese invitado a Cosquín, pero bueno, ya tengo todo listo, ¿viste?
Todo listo. Bueno, a propósito de todo listo, la banda que te va a acompañar, los músicos en Cosquín.
Bueno, la dirige Marcos Cordero, sí, a la banda.
Bueno.
Después hay un bajista. Después está Esteban Gutiérrez.
Esteban Gutiérrez, sí,
sí.
Percusionista,
percu, sí,
un grande,
sí,
que también suele escuchar Mamá Rock.
Sí.
Bueno, ya completamos los músicos, mensajes,
sí,
que van
llegando. Jorgito, sí, en el piano, Jorgito de BMC, ¿cómo era el conjunto que tenían ellos? Bueno, no me puedo acordar.
Sí, acá de Córdoba también.
Sí, sí, de Córdoba, que tenían un trío.
Uh-huh.
El trío...
Sí, también se me fue. Bueno, mensajes, mirá, están atentos los oyentes. Felicitaciones, mamarroqueros, los estoy escuchando y con mucho gusto, porque hoy está Zuna Roche y siempre es muy interesante escucharla contando historias de su vida. Gracias, un abrazo gigante desde Tulumba.
Ah,
soy Argentina Ramírez.
Ah, sí, divina Argentina, sí.
Bueno, siempre que
gracias,
estoy en casa,
Argentina,
los escucho, felicitaciones nuevamente. Bueno, gracias.
Sí, una divina.
Roby Biglia, muy buenas tardes, soy Roby Biglia. Quisiera,
oh,
¿lo
sí,
conoces?
Sí, lo conozco, sí.
Eres oyente de Mamá
Roby. Beso, Roby.
Quisiera enviarle un saludo a Zuna Rocha, quien tuvo mucho que ver con la edición que realizó EPSA Music en el CD de mi grupo El Secreto.
Sí.
El director artístico por aquel entonces, Pedro Markowicz, le prestó atención a nuestro demo gracias a Zuna Rocha. Gratitud eterna.
Sí, siempre que uno puede, como no. Oíme, nada cuesta.
Uh-huh.
Nada.
Bueno, década del 80, 85, creo que más o menos con El Secreto estaba...
Sí, Roby.
Roby,
sí, sí,
en Buenos Aires.
Sí, sí, ¿mm? Roby Biglia, sí.
Bueno, otro mensaje más. Buenas tardes, Germán. Qué maravilloso comienzo de semana escuchando Mamá Rock y a la gran artista Zuna Rocha. Su voz es un deleite para los oídos, el alma y el corazón en estos tiempos difíciles. Gracias.
Gracias, gracias, gracias.
Bueno, hay muchos mensajes que voy descifrando. Mientras tanto, ya que esta oyente, Mercedes, que nos escucha desde Oncativo, habla acerca de estas voces que deleitan, quiero que me comentes acerca de La Mecha Sosa.
Bueno, Mercedes, mira, la conocimos con Raúl, estábamos cantando, haciendo un ciclo, recién empezábamos un ciclo en un lugar que se llamaba La Peluquería,
sí,
¿no? Que de día funcionaba como tal, con el sillón antiguo, ahí está, hacían la barba, cortaban el pelo, qué sé yo. Y de noche como Café Concert, un lugar grande, una casa antigua, muy grande. Ahí han ido desde Mercedes hasta el Cuchi Leguizamón, en fin, un montón de gente del ambiente. Y ahí estábamos con Marciali, con Jorge Marciali también, Enrique Llopis. Ahí nos juntábamos todos los artistas. Y un día llegó Mercedes con Menotti, mirá lo que te digo.
Con Menotti, con el Menotti, flaco, campeón del
flaco
mundo.
Menotti, sí. Este, y llegaron a vernos, porque Raúl le dio un cassette, mirá, un cassette. En ese momento no había CDs. Le dio a Domingo Cura y Domingo Cura se lo acercó a Mercedes. Mercedes lo escuchó y le encantó Grito Santiagueño y una chacarera de Raúl que se llama Salamanqueando pa' mí. Y ahí estábamos cantando y ella me dijo después, así en la casa de ella, comiendo unas empanadas, qué sé yo, Mercedes siempre nos invitaba o siempre íbamos directamente los 9 de julio cuando ella cumplía años, y me dijo que de alguna manera le había hecho acordar a ella con Matus, cuando eran jovencitos.
Claro.
Él, guitarrista, ella cantaba. Entonces nos invitó a... Ella justo estaba grabando Como un pájaro libre. Y le dijo a Carnota, escúcheme, traiga a su mujer, véngase y traiga a su mujer, que vamos a grabar el Grito Santiagueño los tres. Y después nos invitó al Luna Park.
Sí.
Unos nervios, esa grabación está ahí en YouTube,
sí.
Está, teníamos tremenda, porque era un río de gente, nunca habíamos cantado con Carnota, con tanta gente, era, primero eran dos mesitas en los boliches, tres, cuatro, ocho,
y así, subiendo.
Diez, y claro, así subiendo hasta que, bueno, empezamos bien de abajo, íbamos en micro, riguroso. Hoy los pibes empiezan y ya van en avión.
Sí, sí.
Cambió totalmente eso. Así que nosotros empezamos bien de abajito, bien, pero con ese espaldarazo enorme de La Negra. Y al otro día, en un diario muy conocido de Buenos Aires, salió Los Chicos de Mercedes Sosa. Una foto, los tres, grabando en la grabadora. Y para nosotros eso fue fundamental, un gran espaldarazo. A partir de ahí, la compañía donde ella grababa, que ya no existe, se llamaba Polygram, nos convida a nosotros a grabar un disco los dos solos. Y es ese disco que está ahí que tenés vos. Donde están...
Este es una Rocha Carnota,
ese,
sí.
Ese, con Spinazzi al piano y Rodolfo Sánchez en la percusión. Ambos dos músicos extraordinarios, que Raúl ya los había visto para convocarlos y hacer ese trío que después hicieron ellos.
Otro disco que tengo acá en la mano es Perfume de Carnaval, es una Rocha, otro vinilo, también impecable,
sí,
el estado.
Sí, una versión de... De Perfume de Carnaval hay ahí,
sí,
que es muy linda, la verdad que a la gente le gustó mucho. Y me la pidió esa versión un día el maestro Carlitos García. Me sorprendí tremendamente.
Sí.
Maestro Carlitos García es un director de orquesta, fue director de Odeón. Él lo dirigía a Yupanqui cuando iba a actuar sus discos, a hacer sus discos en Odeón. Así que, bueno... Esa fue la historia más o menos con Mercedes. Una mujer con mucho sentido del humor, te digo,
¿Sí?
Vos la ves muy seria, arriba de los escenarios, pero en la casa era increíble, nos reíamos mucho con ella.
Tenía aparte decían que era buena anfitriona también.
Sí, ella era muy convidadora y, y nos tenía unas empanadas tucumanas que hacía su hermano.
Sí.
Riquísimas, y vinito bueno, vinito tinto, regadas las empanadas
obviamente,
con vino tinto,
siempre
rico, pero ella no se levantaba, ni mucho menos, ella era como la mamá tierra, viste, que estaba sentada así en un sillón, y ahí conversaba con todos, nos acercábamos por momentos, charlábamos, te decía, vení, poné la silla acá, y conversabas más cerca, pero... era ¿cómo decirte? Era muy, muy graciosa, era muy graciosa. Las anécdotas y eso que contaba era tremenda.
Bueno, aparte de cantar bien, la mejor para muchos, ella, seguramente, seguro. ¿No?
Ese molde se rompió, no me cabe duda. ¿Sí? Se rompió, el molde de Piazzolla se rompió. Ajá. El molde de Yupanqui se rompió.
¿No encontrás nada de eso actualmente? Obviamente que
encuentro,
no va a haber nada.
Pero parecido a eso.
Sí. ¿Qué te gusta actualmente así, de lo que venís escuchando?
Bueno, mirá.
¿En folclore o en otro género?
¿Qué es lo que vengo escuchando? Pat Metheny.
Sí.
Con Pablo, los viajes es una obligación.
Mucho tenía que ver Charlie, con Pedro Aznar.
Sigo escuchando a Charlie.
Sí.
Ahora, me di cuenta una cosa. En el folclore hubo mucha gente que se expresó en tiempos duros de la Argentina.
Sí.
Ahora, Charlie es un grande. Uh-huh. Un grande. Lo están estudiando en este momento y están hablando de él en Estados Unidos, que hay todos los músicos más uno. ¿Eh? A mí no me gusta mucho poner siempre ese país como ejemplo,
sí,
porque todo el mundo lo pone. Pero musicalmente hablando, verdaderamente que hay verdaderos tipos con una gran capacidad, músicos extraordinarios. Uh-huh. Bueno, Charlie, veo videos de gente hablando en inglés,
sí,
hablando de Serú Girán, hablando de ese cuarteto, claro, que marcó. Pedro me dijo siempre, es una... en Latinoamérica, metiendo todo Latinoamérica, sí, no hay... Quizá voy a decir una infidencia, que es lo que me dijo él a mí, pero bueno.
Bueno, decíla.
Me dijo, el buen rock está en la Argentina.
Ajá.
El buen rock es de la Argentina. Que me disculpen los otros países, pero verdaderamente el buen rock es de la Argentina. Y Charlie escribió...
Sí.
Como para que cierta gente no se diera cuenta de lo que estaba diciendo. Uh-huh. Y estaba diciendo cosas grosas,
sí,
cosas realmente trascendentes, importantes.
Sí.
Y quedó, ¿cómo decirte? Quedó como testimonio eso. Y bueno, y tenemos mucho temor de que eso se repita.
Sí.
¿Eh? Porque él le escribió a un momento de la Argentina muy temible.
Uh-huh.
Y cómo le escribió, ¿eh?
Claro.
Un verdadero, bueno, para mí ya pasa a la calidad de poeta,
claro,
no un simple letrista, ¿eh?
Estás destacando eso del compromiso de Charlie en una época difícil y no fue censurado, digo, ahí está lo que decís, ¿no? La
capacidad, porque no se dieron cuenta.
Claro, no se dieron cuenta. Y sí, la capacidad que tenía como para escribir, criticar,
claro,
pegarles
criticar
en una época difícil.
Sin decir cosas que
sí,
otros entiendan.
Uh-huh.
Hoy las entendemos nosotros y en ese momento quizá las entendía la gente. Yo vivía acá, en Córdoba,
claro,
todavía, cuando eso. Yo fui a ver la unión de Serú Girán, que me invitó Pedro.
Sí.
Me acuerdo que estábamos con Celeste Carballo y Sandra Mianovich.
La vuelta.
En la misma lugarcito ahí, sí, viendo a Serú Girán con Leda Valladares. Nos, uh-huh, invitó a nosotros. Y verdaderamente fue un conjunto impresionante. ¿Cómo toca Pedro, el bajo?
Sí.
Moro, la batería. Únicos. El otro pibe, ¿cómo se llama?
David León.
David León, cómo canta, cómo,
sí,
tocaba la guitarra. Y él creando permanentemente, Charlie. Un musicazo.
Zuna, quedan solamente 6 minutos. Hay muchos mensajes por ahí. Te desvío la vista porque leo los mensajes que van llegando. Te leo algunos nada más porque están contentos los oyentes. Hola, Mamá Rock, tremenda nota. Estamos trabajando en un campo en las sierras. Hice un alto para unos mates y me enganché con esta entrevista a Zuna Rocha. ¡Qué historias y qué voz! La conocí gracias a mi hermana, que supo ser cantora y guitarrera. Y gracias a esta entrevista la estoy conociendo de nuevo. Mamá Rocco, como siempre, sorprendiendo. Cristian envía este mensaje. Bueno, qué lindo. Gracias. Hay más mensajes.
Tienen muchos oyentes, ustedes, chicos.
Sí, por suerte. Y esta semana están muy atentos todos. Patti, Daniel, Gustavo Carranza, Darío, Alejandro Páez. Bueno, muchos mensajes que no hago tiempo porque también está bueno charlar los últimos minutos. Quería preguntarte algo de esto para el final porque lo mencionaste, el tema de la tierra. Hay un interés muy grande tuyo por lo que pasa con la tierra, la
Total,
Pachamama.
Sí.
Y el disco Sos Agua tiene que ver con eso, del año 2010.
Tiene que ver con eso. Siempre hablé en mis reportajes
sí.
de lo que está pasando hoy.
Sí.
Siempre hablé, siempre, porque quizás tenga un hermano geólogo que me abrió los ojos desde tiempos remotos. Pero verdaderamente, si el hombre no cuida el agua, si el hombre no cuida su medio ambiente, el medio ambiente no va a discriminar.
Uh-huh.
El medio ambiente no discrimina. Cuando vengan las catástrofes nos va a tocar a todos, a quienes las crean y a aquellos que no,
sí.
que amamos la tierra como nosotros. Este tema del desmonte está haciendo estragos.
Lo que está pasando ahora.
Claro, porque por un lado la gente se enriquece,
sí.
pero por otro lado la paga el medio ambiente. Uh-huh. Brasil está sufriendo cosas realmente importantes. No es en vano.
Uh-huh.
Es también lo que pasó con el Mato Grosso.
Sí.
¿Entendés? Ponerse a talar, a quemar, a hacer desastre. El hombre no respeta su hábitat.
Uh-huh.
No respeta. Y eso le va a jugar en contra. El agua potable. El agua potable se acaba.
Claro.
Tiene un final.
Ese es el tema.
Si la gente no la cuida, sonamos, ¿viste?
Uh-huh.
Vamos a vivir cosas tremendas. Pero bueno, sé yo, el hombre prefiere enriquecerse. Yo siempre digo, el cajón no tiene bolsillo, no tiene plazo fijo. Te vas, cuando murieron mis padres, me di cuenta, no tiene caja fuerte. Cuando murieron mis padres me di cuenta que el ser humano se va hasta descalzo, amigo,
sí.
sin los zapatos. Entonces, ¿tras qué andamos? ¿Tras qué tantas cosas andamos?
Uh-huh.
Yo siempre amé la naturaleza, por eso de Buenos Aires me vine a vivir a Tulumba. ¿Por qué? Y porque ese es un lugar que de alguna manera me ofrece a mí un paisaje, un verde permanente, pájaros, paz,
sí.
¿entendés? Y tratamos por todos los medios. Yo tengo una forma de alimentarme del agua que es una manguera,
uh-huh.
alimenta mi casa. Y por ahí se rompe la manguera.
Sí.
Y tengo que llamarlos a los pibes de la municipalidad que me arreglen la manguera. A veces
claro.
vienen, a veces me dicen, mira, vamos a ir mañana. Y yo pienso, ¿toda la noche se va a seguir volcando ese agua? Ese líquido elemento maravilloso. Y les digo, trato de concientizarlo.
Claro.
Les digo, chicos, el agua potable se va y no vuelve. No vuelve. Entonces tenemos que cuidar el medio ambiente. Ese sería mi mensaje a la gente de Mama Rock, a los jóvenes.
El título final, entonces.
El medio ambiente.
Mm. Zuna, gracias. Obviamente que sea parte uno acá en Mama Rock, ya que pudimos hablar con vos después de tanto tiempo, que era lo que queríamos, así que se agradece. Lo mejor para el próximo domingo, el otro domingo, ya en Cosquín, la segunda luna.
Sería el día domingo.
El domingo.
Sí, sí.
Lo mejor.
Muchas
y
gracias.
Festejamos este regreso en Cosquín.
Muchas gracias.
¿Mm?
Muchas gracias. Un saludo para todos. Muy buenas tardes y bueno, será hasta siempre. Nosotros siempre estamos, como decía Yupanqui, con el brazo en alto. Siempre.
Hasta mañana, gracias.
Chao.